La clave del éxito, las lecturas que nos han transformado. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional y con la colaboración de Vaughan Systems. ¿Ser capaces de seducir a otros es una clave de éxito? ¿Resultar irresistible se puede aprender? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Clave del Éxito. Soy César de la Paz, estoy con mi compañero Manuel Tallada y con el profesor Richard Vaughan. Y hoy tenemos el privilegio de contar con Alejandra Vallejo Nájera, la autora del libro Psicología de la Seducción. Este libro fue publicado en el 2008 por nuestra invitada, que es una reconocidísima especialista en psicología aplicada y una persona muy, muy conocida también por su gran trabajo como divulgadora de la psicología en los medios de comunicación. Por cierto, Richard, Alejandra tiene una treintena de libros publicados y uno de ellos se titula Locos de la Historia, que sé que esto te va a interesar.
Crazy Bad History, entonces ya esto me va a venir bien. Tenemos algo en común.
Eso es. Este libro, Psicología de la Seducción, nos explica los 9 arquetipos de seducción que existen y cuáles son sus palancas de éxito. Pero sobre todo el libro nos cuenta cómo conocernos mejor, cómo nos perciben y, lo más importante, en qué podemos mejorar. Bueno, normalmente pasamos a Manolo la responsabilidad de resumir el libro, pero hoy te vamos a pasar, Alejandra, a ti y te vamos a pedir, por favor, Alejandra, bienvenida. Cuéntanos de qué va este libro.
¿De qué va este libro? Pues primero de una decepción, porque, por ejemplo, la gente joven o la gente con problemas en las relaciones de pareja creen que este libro les va a ayudar a ligar más, a tener más éxito con el otro, y no va realmente de esto. O sea, ¿de qué va la seducción? ¿Seducir qué es? Es fascinar al otro, es obtener el sí de cualquier tipo de persona. Para lo cual, esto no sale desde el principio, si bien es cierto que hay niños más seductores que otros, pero ¿qué ingredientes tienen estos niños, a diferencia de los que no lo son? Y luego, lo más grande es lo que tú has descrito, podemos aprender. Pero para aprender hay que observar. Primero observarse, saber quién es uno, cuáles sus debilidades, cuáles son sus huecos, qué anhelos tiene, cómo quiere ser aceptado, amado, reconocido en todos los aspectos de las relaciones humanas. Y luego, ¿quién es el otro? ¿Cuáles son sus debilidades? Porque seducir consiste básicamente en rebajar el sistema defensivo del que está delante. El hacerle entender que tú no eres un enemigo, que tú eres alguien que va a potenciar su valía porque la has percibido antes que él o ella mismos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, las claves de la seducción del seductor, de la seductora, son bien precisos, porque por un lado presentan esa sensación de cercanía y al mismo tiempo salvaguardar el misterio. Creo que todos nos sentimos fascinados por alguien misterioso, desentrañar el misterio del otro. Este es el aspecto que tiene que guardar el seductor o la seductora. No todo en mí es transparente, sin embargo, me abro a que tú reconozcas en ti los valores que tienes. Básicamente va de esto. Y luego, lógicamente, ¿quiénes son los arquetipos? Nos basamos en la personalidad humana, en los 9 arquetipos que ya describimos en la Facultad de Medicina, que utilizamos el eneagrama para describirlos, porque es muy claro. Y entonces, en función del parámetro que tú detectas en quién es el otro, ya sabes un poco qué debilidades tiene y cómo puedes rebajar su sistema de defensas.
Muy bien, bueno, llegados a este punto, normalmente, Alejandra, retomo yo y intento conectar el contenido del libro con la realidad organizacional, con lo que estamos haciendo en el mundo del trabajo. Bueno, a ver, el libro es muy completo. La verdad es que es un libro con muchísimas ideas y por donde podría haberme enganchado por muchísimos sitios a la hora de conectarlo con el mundo de la organización.
Yo te voy a preguntar, César, si tú te has descubierto en alguno de los perfiles que aquí se describen. Es que descubrimos a los demás, pero con nosotros mismos tenemos muchas dificultades a veces, ¿no?
Pues muy buena pregunta. Me sonrojas un poco porque, digamos que yo creo que no me veo en el perfil seductor desde hace tantos años que ya no sabría decirte en cuál estoy. Me daría miedo decirte en cuál estoy ahora, más bien.
Me has seducido a mí.
Sí, bueno, seguro.
Y a todos los oyentes con esa voz que tiene.
Yo soy de Bilbao, igual no sé si está el arquetipo puesto.
Sí, los de Bilbao necesitáis libro
sería
aparte.
Sería el décimo arquetipo, ¿no?
Bueno, Unamuno sedujo a muchos.
Sí. Bueno, volviendo al un poquito a la conexión que hacía con el mundo de la organización, a ver, como decía, trata de muchas cosas el libro. Pero bueno, en primer lugar, yo la capacidad de seducir, lógicamente, y de persuasión, es el foco central de la formación en técnicas comerciales, en técnicas de venta y si me apuras, en liderazgo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, incluso a esto último que has comentado, de que lo importante para seducir es ser alguien que traslada o transmite a la persona su valor, lo que realmente vale, es algo que en liderazgo lo tenemos clarísimo. Es decir, el manager preferido es el que nos hace sentir importantes, el que nos hace sentir que somos capaces, ¿no? Bueno, en MRC Training es verdad que no utilizamos el eneagrama. Uh-huh. Nosotros, y en el mundo de la organización, ahora yo creo que está un poquito más extendido que el eneagrama, estamos trabajando más con el modelo DISC, que me imagino, uh-huh, Alejandra, que conoces.
Sí.
Pero bueno, al final es un poco la misma idea, ¿no? Porque lo que intentamos con DIS es intentar potenciar la capacidad de influencia por la vía de conocerte mejor a ti mismo, sacarte mayor provecho en tus destrezas y capacidades de comunicación, porque al final es un modelo de comunicación, no tanto de personalidad, y también entender bien cómo son las otras personas y ver cómo puedes adaptar tu estilo de comunicación para hacerles sentir más cómodas y conectar mejor con ellas. Con lo cual, eso está ahora mismo está muy, muy, muy presente en la organización.
Yo creo, César, que la pregunta que me surge de entrada es qué diferencia habría entonces en el mundo de la organización, de la empresa, entre seducir y manipular. Porque a lo que estás refiriéndote en el estilo comunicativo, la intención puede ser muy diferente.
Claro.
¿Qué quiere el seductor y qué quiere el manipulador? Porque incluso seduces muchas veces para manipular o manipulas seduciendo.
Totalmente.
Lógicamente, la empresa lo que busca es ganar dinero, lógicamente, y entonces para ganar dinero, ¿qué medios utiliza y con quién? Esta es la cuestión. Yo defiendo aquí, por eso usamos el eneagrama, porque en la facultad el eneagrama es muy claro luego en las patologías que tiene cada personalidad o las patologías mentales que pueda, derivarse una persona, exacto. Pero entiendo muy bien que vosotros utilizáis otro sistema porque el objetivo también es diferente, ¿no?
Bueno, quizás simplemente porque es más fácil de explicar, ¿eh?
Claro, la cuestión es hasta qué punto seducir se usa con intención de manipular o no, o para ayudar a, bueno, claro, en las transferencias de un terapeuta, lógicamente la manipulación no entra en la ecuación.
Pues has hecho una pregunta muy difícil de contestar, Alejandra, porque efectivamente, bueno, nosotros, desde luego en management, que es el área en el que yo trabajo más, entendemos que las relaciones que construyes con un equipo tienen que ser de largo plazo y la fidelización de talento es un auténtico reto hoy en día. Quiero decir que en ese sentido las estrategias de influencia, de persuasión y de liderazgo que se despliegan están enmarcadas en un ganar-ganar, porque si no, no hay medio largo plazo. Y yo creo que sería un poco la respuesta a tu pregunta. Es decir, aunque sea una respuesta muy pragmática, porque efectivamente estás buscando siempre un ganar, pero sí que necesitas para ganar que gane el otro. Entonces eso yo creo que es lo que equilibra la balanza.
Pero fíjate, aquí, y se desarrolla bastante en el libro, una de las claves, o sea, ¿cuáles son las características que tiene que tener una persona seductora? Por un lado, ser provocador. Es decir, tienes que ser capaz de llamar la atención entre un grupo de gente, lo que ahora se llama influencer, bueno, pues a través de una pantalla, ¿no? Hacer que un público ajeno al interés que tú puedas despertar, de repente dices, voy a dedicarle mi tiempo y mi atención, me interesa conocer a esa persona y me interesa conocerla porque para mí tiene un punto de misterio. No todo está claro. Quiero descubrir quién es el otro. Quiero acercarme un poco a quién es el otro porque no lo tengo claro. Solo sé que me atrae, que me interesa, pero no sé muy bien por qué. Pero luego, fíjate, el seductor y la seductora tienen que tener también ese punto de elegancia. Lo vulgar, o sea, tienes que querer conectarte con esa persona por arriba, no por abajo. Pero, indudablemente, el manejo del control emocional, la sartén por el mango, la lleva la persona que seduce, no el seducido. El seducido resulta que está cayendo, entre comillas, en las redes de alguien que le controla emocionalmente. ¿Para qué? Esto es lo que marca la diferencia entre la seducción limpia, honesta, empática, amigable, con la manipulación. Vas a controlar, vas a aprender a controlar emocionalmente al otro en función de qué objetivos. Y allí la sartén la tiene por el mango el seductor, porque el seducido está entregado.
A mí me gustaría aquí dar pie a Richard de cómo ha conseguido seducir a esa audiencia y por un medio tan complejo, entre comillas, como la radio. Es decir, porque los que te conocemos nos seduces en un segundo. Pero en one to one, en presencial.
La radio es un medio fácil para seducir, in my opinion. It's easy on the radio, because it's the ear. You don't see the person, and the voice is more seductive than the image, if the voice is good. And they say that for women, their ear is their second sexual organ, which means if you can reach that, a man, the voice is extremely important for the woman. It makes a strong impact and a strong impression on women, and on men as well, the voice. So for me, the radio is one of the best ways to reach the heart, passing through the ear of the people. And when you reach the heart, finally you capture the brain, and you can capture everything. Because that's the secret. That's the secret of leadership. That's the secret of getting people to follow you because they want to follow you. For me, seduction is an integral and essential part of life, not only human life. I mean, the Uruguayo dances para la Uruguaya, you know, to win the heart of the Uruguaya, you know. And so, and this is the same, indirectly, many times unconsciously. You need to seduce to sell. You need to convince a client or a customer that your product or your service is worthy of being bought, better perhaps than the competition. And if you believe strongly in that, if you really believe in your product, you become a seducer unconsciously, because people feel the vibrations coming from a person who has genuine convictions, convicciones auténticas, and you perceive that, it penetrates through your pores. And so seduction is part of everything we do, not only on the sentimental side of life, but on every aspect of life. In leadership, the teacher, the reason this company is successful is because of the quality of the teacher. And we train the teachers to penetrate the heart of the student like Cupid's arrow. And if you can, so the teacher's job is to get the student to fall in love with the teacher. Wow, qué pedazo, profesor, me encanta, como mola. Y si el profe mola, recordás, López de Vega mola. Si el profe mola, el álgebra de repente mola. So what's the teacher doing? Algebra is not necessarily attractive, and López de Vega is not necessarily attractive. What's attractive is the teacher. A good teacher can make anything attractive, because that teacher is a leader, a seducer, you see. And so that's the secret here. English, los verbos irregulares, I mean, that's the most boring thing imaginable. But a teacher who encandila, you know, wow, they'll go to Antarctica para un verbo irregular más, you understand? And that's the secret of leadership, and in essence, the element, the essential element, or the molecule in leadership is seduction. But usually unconsciously you seduce because you believe in something. That's not manipulation.
No, not at all. Perdón, no, en absoluto.
Claro, ¿puedes en inglés?
No, absoluto. Yo me pregunto, Richard, en tu caso, la formación que vosotros dais a los profesores, en lo que estás diciendo, que tienes toda la razón, quizá la diferencia entre un profesor seductor a otro que no lo es el que no lo es está marcando un reto, un desafío muy fuerte para los alumnos para señalarles el error, dónde se equivocan, qué hacen mal, mientras que el seductor, todo lo contrario, le dice, tú camina, tú avanza, es lógico que te vayas a equivocar, pero vamos a llegar juntos a una meta, te acompaño, estoy a tu lado mientras caminas en este campo.
Aplicas lo de Machado, el camino se hace al andar, entonces tienes que ir andando con los alumnos, ellos se van descubriendo, se van errando,
claro,
y se van
acercando.
Pero los
malos profesores dicen primero, vete tú caminando y yo te voy a decir lo torpe que eres continuamente, ¿no? Yeah, al menos la formación que yo recibí.
But it's interesting because in our company, when we recruit new teachers, deliberately we look for people with no experience in teaching. And we only look for two attributes, energy and humility. And so that it's not difficult to train them in the right approach, in the right power in the classroom. And so, but it's seduction in the end. O sea, este libro, El arte de la psicología de la
seducción. Yo te voy a preguntar cómo detectas esa energía que resulta tan esotérica para muchos y sin embargo es fundamental. ¿Cómo detectas en un candidato a ser profesor esa energía de la que estás hablando?
Por la humildad. Detectas que tienen ganas de quedar bien, de hacerlo bien, hacer el bien, o sea, realmente de convencer y de tener el trabajo. Se nota.
Yeah.
They have it inside. Con un 30% de error, ¿eh?
Es fantástico, 30%
of our teachers don't finish training.
No solo hacerlo bien, sino hacer el bien. Esta es la diferencia, yeah, yo creo que importante entre la seducción honesta y limpia.
Hablábamos antes, sí.
Y la manipulación, ¿verdad?
Yeah.
Bueno, yo Richard, os preguntaría a los tres, porque los tres sois cautivadores, sois seductores. Y si, Alejandra, lo planteabas tú, ¿es innato o es adquirido en cada uno de vosotros?
Hay niños más que nacen con esa propensión a la sonrisa. La sonrisa es tremendamente contagiosa como cualquier otra emoción. Pero la gran cosa es que se puede aprender siempre y cuando la persona tenga ganas. La verdad, hay que tener ganas de aprender, porque en principio puede que no hayamos nacido con esa condición. Si eres más tímido, más observador, pues quizá no tengas tanta fortuna, por ejemplo, en el área escolar, donde se te pide que tengas muchísimos amigos, que te conviertas en el líder. Yo muchas veces digo, bueno, ¿y si todo el mundo habla, quién escucha? O sea, que resulta que los observadores, no teniendo tanta fama en el colegio porque les llaman el pringao y tal, tiene mucho ganado, ¿eh? Porque está observando y puede entender quién es el otro fácilmente, a no ser que le peguen una paliza a su autoestima y entonces empiece a ocultarse y a sentirse muy mal frente a otros. Así que se puede aprender, esta es la gran cuestión.
Sí, no, desde luego. De hecho, antes hablábamos de dónde estaba la conexión del libro con el mundo de la organización hoy, y es precisamente ahí. Es
claro.
Decir, afortunadamente, y además en el libro, desemboca el libro en este tema, habla de inteligencia emocional, entendiendo cómo nuestra capacidad para entender cómo somos, pero sobre todo para autorregular lo que expresamos de lo que somos, para adaptarnos a las necesidades de los demás. Además me gusta mucho ese marco de ganar-ganar, ese marco de buena voluntad, que es al final lo que hace, pues no a lo mejor la seducción inmediata, pero sí que se sostenga en el tiempo. Bueno, no sé si Richard, tu North American point of view, porque ha pasado a entrevistadora Alejandra en un momento.
Ya, bueno, es que soy terapeuta.
Entonces, ando un poco desorientado dentro de lo que es la estructura. No sé si tienes alguna cosa más que querías añadir.
In seduction, there is no North American point of view. There's a universal point of view.
Universal point of view, for
even,
sure.
Not only in the human world, but as I said, perhaps even in the animal world, seduction is necessary for the propagation of the species to begin. So you can imagine in all the rest of the ámbitos, all the rest of the realms, seduction continues being very, very
essential. Y luego porque el ser humano es profundamente social, no hay ninguna enfermedad más grave que la sensación de soledad, de aislamiento, o sea que necesitamos seducir para sentirnos parte de un grupo, unos amigos, una familia, parte de un mundo que está poblado de personas. Así que cuanto más próximos nos sentamos a otros, a través de los valores que cada cual quiera conseguir, pues muchísimo mejor, ¿no?
Yo tenía una pregunta que hacerte, Alejandra. Leyendo el libro, decía, de hecho lo comentaba con mis compañeros antes de que llegaras, joder, necesitamos a Alejandra, porque el enfoque del libro, el enfoque de la seducción es un enfoque, tiene una componente femenina que nosotros no tenemos y nos faltaba, yo creo, por ver una parte de las cosas. De hecho, me llama la atención, por ejemplo, cuando hablas de que los pasos de la seducción los descubrieron las romanas, uh-huh. Que estoy haciendo yo de Richard hoy. Y cuéntanos un poco más de eso, porque me ha llamado mucho la atención.
Pues te puedes creer que no recuerdo exactamente a qué te refieres. Digo yo que son las romanas. Bueno, los parámetros de la seducción, a ver, la mujer romana no tenía dónde caerse muerta. O sea, no podía ni respirar el aire que circulaba por ahí y, sin embargo, necesitaba ser importante y sentirse importante porque eso le facilitaba el poder vivir y vivir lo mejor posible. Entonces tenemos grandes, por ejemplo, Julia, la mujer de que a mí me gusta muchísimo esa persona, ¿no? La mujer de ¡ay! Se me ha olvidado el nombre.
Julia, bueno, la mujer de... Bueno, Julia era la hija de César, pero murió muy joven. Pero Julia, la mujer de Augusto.
La mujer de Augusto, sí. Augusto, efectivamente, sí. ¿Ves? Entonces, bueno, ella, fíjate, consiguió que Tiberio, su hijo, pues llegara al poder, que no tenía ningún derecho linástico para llegar al poder, porque era hijo de ella y no de Augusto. Así que ya ellas empezaron a entender cómo funcionaba esto en las noticias que nosotros tenemos ahora, porque probablemente ha habido en otras culturas, en otras civilizaciones, estrategias que no han pasado a la historia porque no hay documento escrito sobre ello. Pero no ha cambiado tanto la cosa, realmente, no ha cambiado tanto. O sea, los pasos a seguir son exactamente los mismos y las intenciones también. ¿Para qué quieres seducir? ¿Para qué quieres? Centrarse en eso es muy importante. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Richard en cuanto a selección de personal para ser profesores. Esa energía, esas ganas de compartir aquello que a ti te apasiona, ya no solo por necesidad de supervivencia, que era lo que le pasaba a la mujer romana, ya no solo por eso, sino ahora que no necesitas sobrevivir, al menos en la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Para qué necesitas seducir? Pues probablemente para sentirte conectado y en algunos casos para manipular al otro y que te dé lo que tú necesitas usurpando al otro de ello, ¿no? Pero no es el caso de los profesores, precisamente, es ayudar a los alumnos
seas mal pensada.
A que crezcan.
For me, manipulators are 2%. Authentic seducers, perhaps 98%. El español sí. Siempre dice, piensa mal y acertarás.
No, pero yo creo que es que hacen mucho ruido los manipuladores, claro. y dejan muchos cadáveres.
Sí. Y pagan justos por pecadores.
Claro,
y hay muchos más justos que pecadores,
opinión. Muy bien esa visión.
Manolo, yo creo que
Yo una pregunta, no tiene nada que ver con seducción, pero aprovechando que te tenemos, Alejandra... El tema ahora que está tan en boga de salud mental, tú desde la perspectiva profesional que andas en ello todos los días, ¿estás realmente aumentando los problemas de salud mental en adolescentes, en gente joven por las redes sociales, la tecnología?
Se ven mejor ahora, eso es cierto. Antes probablemente existían, pero no se veían tanto. En mi generación, desde luego, había bullying, pero no se llamaba así y había que aguantarse y hacerse fuerte frente a ello. Es cierto que las redes sociales aíslan mucho a la gente joven y les aíslan hasta de su propia familia. O sea, es muy frecuente ahora mismo en los hogares, que es realmente el refugio que tenemos las personas, pues que cada miembro de la familia está centrado en su pantalla y no en la conversación y en el entender cómo te ha ido el día, en generar, vamos a ver, el papel de la familia básicamente es dos, para la gente joven, que es raíces para luego saber desplegar las alas. Esto es lo que está fallando, las raíces, porque las raíces la gente joven no la encuentra en las personas que deberían ser su auténtica referencia, porque esa referencia se ha diluido muchísimo. La están encontrando esas raíces en pantallas a través de iconos que no necesariamente son reales, ¿no? Al mismo tiempo hay una fragilidad enorme en la tolerancia, vamos, en lo que supone todo tipo de esfuerzo y frustración, con lo cual se tira la toalla a la primera porque se buscan o se pretenden unas metas que se propagan mucho en las redes sociales y que no son reales y que evitan la idea de que para conseguir una meta hay que ir caminando y sorteando obstáculos. A lo que la gente joven ahora mismo, en su mayoría, en la mayoría de los casos, no está dispuesta es a que haya obstáculos y al tiempo que requiere llegar a cualquier meta. Todo se busca o se pretende que sea inmediato y sin esfuerzo. Y entonces, claro, pues como la vida te dice que ni la inmediatez ni la ausencia de esfuerzo es posible, pues se tira la toalla a la primera. Y entonces es muy fácil justificar, es que me he deprimido. Esta es otra. Ahora mismo la propagación de la idea de que la gente joven está muy deprimida o puede tener permiso para sentirse deprimida y contarlo, hace que a la vez se utilice como excusa y justificación de por qué no están moviéndose en una dirección. O sea que por un lado está muy bien el que se hable de ello y por otro lado tiene un lado muy oscuro.
Bueno, Alejandra, pues ya por el tiempo que te llevamos tenemos que acercarnos a la conclusión del podcast, que suele ser definir la clave del éxito. Normalmente lo hace Manolo, pero te vamos a pedir también a ti que te sumes y nos cuentes desde tu punto de vista cuál es la clave del éxito de este libro.
Yo creo que la más importante es que personas que se creen o creen que no valen para nada y que no son nada interesantes, pueden aprender a ser interesantes.
Y Manolo, has dado una herramienta o has comentado, Alejandra, de nuevo, que tenemos mucho, yo creo, en MRC y aquí en Bogan, que es la sonrisa inicial sincera, auténtica. Es una forma de entrada fantástica. Yo, fíjate, la clave del éxito la quiero llevar por ahí. Se viene a decir que la gente que nos cae mejor de entrada es la gente que más se parece a nosotros. Es decir, con la gente que tú encuentras una afinidad en un primer contacto, tiende a caerte bien. Esto que ocurría hasta hace muy poco, que era muy manipulativo. Era el vendedor que iba a visitar a un cliente, llegaba aquí a visitarte, se enteraba que tu ideología era de izquierdas y él se transformaba en izquierdas. Que a ti te gustaba el Barça y él era socio desde pequeñito. Eso es hipocresía, eso es manipulación. ¿Por qué? Porque en el momento que detectas que no eres del Barça de toda la vida, ni que esa es tu ideología, dejas de confiar en la persona. Entonces yo creo que la clave del éxito aquí es utilizar vías de aproximación. Hoy hay muchísimas en comunicación natural, en programación neurolingüística, que trabajamos mucho en MRC además. Y correcto. Es cómo encontrar conexión de entrada, porque luego hay que ser auténtico. Evidentemente, si tienes además herramientas y las trabajas muchísimo mejor, pero siempre buscando evidentemente el bien común y el ganar-ganar que decía César.
Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandra por la visita. La verdad es que ha sido una maravilla tenerte explicando. Además, el tema del libro es un tema fantástico. Bueno, como todos tus libros, que tienes hasta 30 y ¿cuántos?
34.
34 libros.
35
ya.
Se me ha olvidado el último.
En fin, que podríamos tenerte cada tanto, por lo que veo, porque todos ellos podrían ser muy interesantes para este podcast. Pero bueno, esto ha sido todo en este capítulo de La Clave del Éxito dedicado al libro Psicología de la Seducción. Esperamos que os haya gustado y sobre todo, esperamos que os haya servido. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional, y con la colaboración de Vaughan Systems.